Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4834-6142 y al celular 15-31-60-2244. Departamentos en compra-venta, alquileres temporales, countries, campos en Pinamar y en Cariló. Sitio web www.caldenpropiedades.com.ar. Claudio Funes, a cargo de Calden Propiedades. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage, para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Argentina, Buenos Augurios. Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Una audición radial que se propone brindar un servicio a la comunidad y a su clase dirigente, proponiendo medidas puntuales para salir de la crisis socioeconómica, cultural, educativa, de valores de la República Argentina. Un espacio que se propone hacer educación y divulgación financiera en cuanto a capacitar al ciudadano de a pie, asesorándolo en cuanto a las alternativas de inversión para resguardar su patrimonio. Was it summer when the river ran dry? Or was it just another dam? When the evil of a snowflake in June could still be a source of relief.
I love you, I once cried long ago. But I was the one who decided to go to search beyond the final crest.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a mi Argentina, buenos augurios, correspondiente al miércoles 30 de octubre de 2024. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas. No haré la presentación habitual de Economía y Cultura cuando hablo de mi renacentismo, de mis modos barrocos y de mi tragedia romántica, porque entiendo que dicha introducción se compadece mayormente con mi Economía y Cultura de todos los lunes de 20 a 22 horas. Gracias al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, quien me presenta con pompa y circunstancia y majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le brindé o suministré al señor coordinador Claudio Lecam, a quien saludamos, como también al señor Ricardo Piñero en los controles. ¿Cómo estás, Ricardo? Como también al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. El protocolo, el ceremonial, la etiqueta embrionaria de todas y cada una de mis audiciones me impone decir: el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son a saber el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular al aire, que les doy abiertamente, sin tapujos, sin reservas, sin pruritos, sin ambajes de ningún tipo o naturaleza, es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. En este sentido, mi gran compañero de la cuerda de bajos barítonos del coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma, por supuesto le mandamos un fuerte abrazo a su señor director, el maestro Claudio Messina. Ya les dije en el programa del lunes de Economía y Cultura, respecto de nuestra presentación en un encuentro coral en el mismísimo Palacio Legislativo. Como dice mi amigo, gran camarada, gran compañero, Carlos Carlitos, esta cuestión de dar mi número de celular al aire e informar al gran público a qué hora salgo de la radio, a qué hora salgo de la radio los lunes a la noche y los miércoles a la noche, habla de una gran valentía, arrojo, coraje, como también de nobleza y hombría de bien. Mi padre siempre hablaba de esto: ser audaz, pertinaz, nunca procas, ¿no es así? Nunca mendás. Y luego voy a hacer el trío de las virtudes respecto del trío de estas cuestiones que tienen que ver con debilidades de carácter o defectos o pecados, si es que cabe la cuestión. Muy bien, debo decir que agradezco a todos mis colegas, compañeros de trabajo de la radio, quienes tienen a su cargo la idea, la conducción y la producción general de sus productos, sus respectivos productos radiofónicos, es decir, programas o audiciones. Y en particular y específico al doctor Resqui Pizarro y su equipo, que me presenta con mucho cariño, introduce mi programa. Hacemos el pase, un pase no convencional. También me saluda con mucho cariño en sus audiciones Gabriel Riesenfeld, el afinador de pianos, quien tiene siempre la gentileza, la cortesía, la amabilidad de destacar tan solo en esta introducción el uso y abuso de todas las virtudes, ¿no es así?, de todas las delicatessen de nuestra lengua castellana. Bien, ¿qué temas hemos de tratar hoy? Una serie de temas. Por lo pronto, voy a hacer uso de mis apuntes y en este caso, en particular, ustedes saben que yo preparo mucho los programas en términos de lectura de papers o working papers, ensayos de diversas áreas de la economía y las finanzas, como también periódicos especializados, libros, las noticias que me llegan en diversas plataformas a las que pertenezco en mi celular. Pero como me gusta hacer el programa con ustedes en el off the record, es decir, en el blanco y negro, hoy tengo aquí la computadora para quienes luego sigan la filmación o a través del sitio web de la radio. Hoy tengo por la galería la notebook, porque esta tarde colapsó el cargador. Y mañana la llevo al tecnólogo de la radio, con lo cual probablemente no cuente con ella durante todo el fin de semana y, si Dios quiere, el lunes para hacer mi economía y cultura, o por lo menos para hacer mi Argentina buenos augurios del próximo miércoles, es decir, la semana próxima. Entonces, hoy me veo forzado a hacer uso de, sobre todo en esta ocasión, de la espontaneidad, de la creatividad, del talento, de la imaginación, lo cual conlleva, o por ende, voy a repasar con ustedes muchos conceptos teóricos, ¿no es así? La columna vertebral, la médula espinal de muchas teorías, escuelas de pensamiento, y evaluar qué es lo que está pasando, ¿no es así? Y por qué no, hacer un punteo de todas las estructuras que hemos tratado aquí o cubierto aquí, todas las teorías de diversas escuelas de pensamiento económico o de filosofía económica, teorías, el método a priorístico, lógico, deductivo, teoremas, regularidades empíricas, ¿no es así? Repasar nuevamente el concepto de variable dependiente y variable independiente, variable endógena, ¿sí? Variable exógena, ¿sí? Variable predicha y los predictores, variables predictivas, ¿no es así? Hay una serie de cuestiones, ¿no? Causa-consecuencia, ¿correcto? ¿Sí? Variables instrumentales, ¿sí? Variables de control, eso tiene más que ver con la ingeniería. Y por supuesto, vamos, porque yo luego trataré a los austríacos una vez más, y en este sentido, los austríacos no creen ni en las constantes, ni en las regularidades empíricas, ni en los parámetros. Todo es variable, ¿no es así? Y el gran actor, ¿sí?, del proceso económico, ¿sí?, es el descubrimiento de precios a partir de la función empresarial, ¿de acuerdo? Y la determinación del coste subjetivo del valor y cómo se fijan precios, ¿no es así? Se fijan los costos a partir de los precios. Esa es la visión austríaca, lo cual determina la eficiencia del sistema global. Si se determinasen los precios como un margen, ¿no es así?, un markup sobre el costo laboral y tal vez a la Kalecki, ajustado por productividad, ¿sí?, la teoría objetiva del valor, la teoría objetiva del valor, si hablamos así, de precios a partir de los costos, no habría quiebras. Esta es la posición austríaca. Ya vamos entrando en materia, si ustedes me permiten. Y los austríacos creen en el concepto apriorístico, lógico, deductivo. En cualquier caso, me gustaría decirles que Alfred Marshall, uno de los grandes maestros de Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, él decía que la determinación de los precios estaba en un intermedio de la visión austríaca de teoría subjetiva del valor y la teoría objetiva del valor, que es propia de los clásicos, y si ustedes quieren, una visión marxista, ¿no es así? Bien, entonces, antes de ir a ciertos saludos convencionales, y yo estoy muy contento con la tarea que estoy desempeñando en la radio y cómo estoy haciendo este programa en un tono particularmente sereno y de gran concentración en lo que estoy diciendo. No es que me falte concentración en otros momentos, pero en mi búsqueda de ciertas precisiones absolutas, a veces me siento muy envalentonado con los entusiasmos, y por otro lado, quiero cubrir muchas cuestiones, soy muy ambicioso, creo que ya se los he dicho. Y en este sentido podemos hablar, ¿sí?, como mi amigo Horacio sugiere, cuidado con el héroe autodestructivo, o como dice el señor presidente de la República, el doctor Javier Milei, cuando se disculpa, un rasgo personal que me identifica, se disculpa por un error en términos de una cierta obsesión perfeccionista autoflagelante, ¿correcto? Ambos fenómenos no son buenos. Entonces, vamos a pedirle a Ricardo, vamos a solicitarle nuestro primer espacio, interludio, intermezzo musical. Thank you. Muchas gracias, Ricardo. Bien, una breve nota de Infobae. Por una decisión del gobierno se disparó la demanda por el bono en pesos más utilizado para hacer carry trade. Sí, muy bien. Básicamente ustedes saben que, digamos, se venden dólares, se liquidan dólares para posicionarse en pesos y se obtiene un rendimiento y luego se compran más dólares, ¿correcto? Por favor, les pido que ya tengamos en cuenta que el riesgo país, medido por el Emerging Markets Bond Index o Bond Indicator Plus, es decir, el ENBI más, del JP Morgan, banca de inversión, calificadora de riesgo, ¿sí? Fideicomisario como el ING Bearings y otras casas, el Standard & Poor's, lo que fuera, el JP Morgan indicó que la Argentina ha perforado el piso de los 1000 puntos de riesgo país y ha perforado también el piso, no digamos el piso, el límite umbral de los 900 puntos básicos. Creo que quede claro una vez más que el riesgo país lo que significa es, bien, en el caso de 900 es 9%, en el caso de 1000 puntos es un 10%, 1500 puntos es un 15%, 2000 puntos 20%, 3000 puntos 30%. Es el sobrecosto, correcto, de una colocación de deuda, en el caso argentino, es decir, usted toma una tasa, digamos 4.75, la tasa de los fondos federales de corto plazo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que, digamos, es deuda triple A, ¿de acuerdo? Tiene todas las garantías, es un safe haven. Entonces, usted a la tasa norteamericana le suma, ¿correcto?, el riesgo país. Luego usted tiene que sumarle la tasa promedio de oportunidad de los proyectos, en este caso el riesgo, si ustedes me permiten, el riesgo del sector, ¿de acuerdo?, que se mide como una tasa, ¿correcto?, es un cierto costo del capital promedio cuando su sector se endeuda, ¿no es así? Y luego le suma el riesgo, ¿correcto?, el riesgo propio de la empresa o alguna tasa promedio de oportunidad de corte o una tasa promedio de oportunidad crítica en términos de ganancias normales o beneficios normales de la compañía específica. Creo que hablé de los cuatro componentes y espero que haya sido una presentación inspirada, y ya hablo de números. Y la administración del doctor Javier Milei puede ostentar en su palmarés que si ciertos bonos de la deuda pública argentina estaban cotizando a 40 sobre 100 de valor cartular nominal, y esta clase de pasajes me las festeja mi gran amigo de la fraternidad ISA 1983, el gran empresario de noble corazón, ¿sí?, José Lavalle, cuando comienzo a repetir porque no me perdono el más leve error. Entonces 40 sobre 100 hoy cotizan a 60, 63 sobre 100 de valor nominal o cartular, porque los fundamentals macro están comenzando a acompañar a la administración. Llámese la desinflación, llámese el superávit fiscal primario, llámese el superávit fiscal primario financiero, ¿correcto? Llámese la caída del riesgo país, llámese la recuperación absolutamente heterogénea y muy suave de la actividad económica desde hace 3 meses y medio, tal vez 4, Obviamente que seguimos cayendo en el interanual, ¿sí? En cuanto al estimador mensual de actividad económica, o bien, ¿sí?, en el índice de producción industrial manufacturero, no es así, pero también, una vez más, la desinflación, que ha significado que probablemente pasemos de 211% minorista el 2023 a una inflación anual 2024 minorista de entre 120% y 130% anual, que sigue siendo una tasa altísima. Bien, espero haberme acercado a los conceptos y que ustedes estén más contentos. Finanzas no ampliará la emisión del ECAPS y eso hizo volcar a los inversores hacia ese título. Igual en cualquier caso, queridos amigos, un título que cotiza a 60 sobre 100 de valor nominal, es decir, si ustedes tienen un traspaso de cotización, es decir, aumenta la cotización del bono, la tira exigida por los inversores es mucho menor, porque existe una relación inversa de compensación entre el precio de un bono y la tasa de descuento, ¿sí? La tasa de rendimiento, la tasa interna de retorno, ¿sí?, en términos relativos, que le exigen los inversionistas a dicha colocación de deuda, ¿no es así? Muy bien, en cualquier caso 60 sobre 100 indica que a mi juicio son tasas de interés, tires de default, de cesación de pagos, ¿sí? En términos de la deuda argentina, ¿es pagable o impagable? Eso se los dejo a ustedes. La actual administración dice que es pagable, que puede hacerse un rollover de la deuda casi permanente, y que vamos a conseguir mucho crédito, ¿no es así? El ex socio de Javier, el doctor Giacomini, dice que la deuda es impagable, y yo la documenté aquí en un programa de radio, toda y exclusivamente toda la deuda. Algún otro fundamental, pero que se relaciona con la micro, no fundamentals macro: Transportadora Gas del Sur, Banco de Galicia, YPF, ¿sí?, han tenido muy exitosas colocaciones de obligaciones negociables. Es decir, hay financiamiento para el sector privado, hay financiamiento para el sector público. Entonces, permítanme seguir. Caputo festejó la caída del riesgo país y de la brecha cambiaria a pesar de un contexto desfavorable. Una decisión del Ministerio de Economía hizo subir con fuerza la demanda sobre la letra del tesoro favorita del mercado para hacer carry trade, es decir, pasarse de dólares a pesos para buscar un rendimiento y volver a comprar más dólares. Las LECAPs escalaron ante el anuncio de la Secretaría de Finanzas de que este martes, sí, que ya transcurrió, no reabrió la licitación de ese tipo de títulos a tasa fija y que solo lo hará por bonos atados a la inflación. La lectura en la City es que se descuenta que el ritmo de suba de precios seguirá a la baja en los próximos meses, pero también asoman dos dudas. Si hay espacio para que el BCRA baje la tasa de referencia, sí, que es 40%, y empiece a hacer más lento el crawling peg del 2% del tipo de cambio oficial. El viernes por la tarde, tras el cierre de los mercados, un comunicado del Palacio de Hacienda dio cuenta de que la última licitación de deuda del mes, que tendrá lugar el martes que transcurrió, solo incluirá bonser, ¿correcto? Es decir, títulos que siguen a la inflación. Solo la decisión de dejar fuera de la operación a las LECAPs, que son el instrumento más utilizado a tasa fija en pesos para hacer carry trade, disparó en la apertura de la actividad bursátil del lunes pasado una muy marcada demanda. A mayor precio, menor rendimiento, ya lo expliqué antes. Una relación inversa de compensación es una relación negativa. Una relación positiva es una relación directa, ¿de acuerdo? Una vez más, una relación de trade-off, una relación inversa o negativa, significa más menos, menos más. Una relación positiva o directa entre dos variables es más más, más más. Espero que haya quedado claro. A mayor precio, menor rendimiento, lo que hace pensar al mercado, ahí casi se me escapa un gallito, por no haber calentado la gola antes, que hace pensar al mercado que aún así siguen siendo una buena opción porque descuentan que el sendero de desinflación continuará. Damos por hecho que el martes pasado vimos un fuerte descenso de los rendimientos de LECAPS y OBONCAP. Había ya anticipado sobre el cierre de la semana pasada un informe de la consultora financiera 1816. Los vencimientos en pesos que debe afrontar el Palacio de Hacienda no son altos. Serán 1,6 billones de pesos, un monto moderado en comparación con los 5 billones del 14 de octubre pasado. Bien, entonces, Ricardo, te pido más música. Gracias, Ricardo. Bien, ya llegaron algunos saludos del profesor Chalmers de Haití, gran bailarín de todos los ritmos, como también de mi compañero del coro de la legislatura, también camarada, arquitecto, Alfredo Meredith. Bien, por supuesto, vieron que allí cuando uno dice por profesor puede producirse algún overlapping, alguna superposición, hay que serenarse, concentrarse y emitir, como diría mi mamá, ordenadamente, idea tras idea. No existe el atenuante de la asociación libre de ideas que argumentaba tanto mi padre como quien les habla, porque brota un manantial de ideas y ese es el atenuante. ¡Qué pamplinas! ¿Sí? Paparruchadas, ¿de acuerdo? Rayos y centellas. Bien, entonces Alfredo Meredith, el profesor José Pío Salas, un atleta del campo de deportes de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, mi gran amiga Gabriela Grazzi, correcto, has estado conmigo estos 2 meses y medio, más que en los últimos años o en los años más recientes, exalumna mía de las primeras materias de economía de una carrera de derecho. Amo la Facultad de Derecho, ya lo saben por qué. Es más, allí he dado clases, allí he cantado, allí voy todos los sábados a los conciertos de música clásica y, por supuesto, a las muestras de arte plástico, todas presentadas por mi amigo, ¿sí?, el maestro Juan Carlos Figueiras. Luego diré algunos de los saludos que me faltan, ¿no? Por supuesto, Patricia de Ancona, la profesora Gabriela González, ¿sí?, de todos los martes y jueves en el campo de deportes de la Ciudad Universitaria, indoor cycling, fitness, lo que fuera. Bien, José Lavalle, Otilia Ojeda, Coti, gran profesional de la salud, y su marido Carlos Groisman, guitarrista clásico. Coti también es una mujer de gran inteligencia práctica, gran inteligencia emocional, y con su arte armoniza, ¿sí?, las pasiones en su hogar, como una gran mujer que es. Muy bien, entonces, dicho todo esto, y un gran saludo para Aníbal en Santa Cruz de la Sierra, sigamos adelante. No sé para qué toqué los botoncitos de la computadora si no pasa nada, ¿no? Bien, quiero mencionar una cuestión, amén de ciertos formuleos que quiero tratar, ¿no? Cuando hablamos de títulos valores, ya sea bonos, ya sea acciones, pero estuve hablando de bonos, su cotización responde al concepto de valor actual neto o de valor presente descontado. Es decir, nosotros decimos que la cotización del bono, ¿sí?, responde a la fórmula de valor actual neto. ¿Es así? En términos de cuál es el valor presente de los futuros flujos nominales de caja esperados, ¿correcto?, a partir de la tenencia de dicho bono, ¿correcto? Y básicamente, cuando hablamos de la TIR, la tasa interna de retorno, que opera como la tasa de descuento, se convierte, ¿sí?, en el supuesto que cada cupón, ¿sí?, es reinvertido a la misma TIR, uno obtiene el rendimiento compuesto, ¿sí?, yield to maturity. Es decir, el concepto fundamental, ¿sí?, es que los futuros flujos de caja nominales esperados comprometidos en el contrato del bono son los cupones de renta y amortización. Si uno los reinvierte permanentemente a la expiración, a la misma TIR, ahí me surgió el entusiasmo, ¿sí?, uno obtiene el rendimiento compuesto al vencimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Por eso, como no todos los inversores sostienen el bono a vencimiento, porque por ahí es rescatado por el gobierno o por ahí el titular lo vende antes del vencimiento, hay otros rendimientos. Yield to call, yield to worst, hay distintas, ¿de acuerdo? Y hay al menos 10 u 11 medidas del riesgo que en alguna oportunidad, en alguna de mis cátedras, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuando yo fui un capacitador entre 10 y 15 años, ahora es tan difícil volver porque está concentrado, ¿correcto?, en, y esto lo voy a decir abiertamente, en todos aquellos profesionales, no importa que sean brillantes, muy buenos, o mediocres, o paupérrimos, que tengan que ver con la lista naranja Bordeaux. ¿De acuerdo? Se premia la militancia, ¿de acuerdo? Entonces, fui muy generoso y muy diplomático. Los hay brillantes y me han informado que muchos distan de ser brillantes. ¿Lo dije de manera delicada, Ricardo? Muy bien. Entonces, todos aquellos que tuvimos mayor exposición profesional, como docentes, como conferenciantes, como capacitadores, in company o incluso en otros consejos profesionales de la República, o allí mismo en las sedes del Consejo, si tuvimos mayor actuación durante los mandatos, las gestiones de listas azules, somos relegados, si bien nada que ver nuestras presencias profesionales en términos de política, no nos favorecía ninguna política, simplemente éramos competentes. Bien, si es que la competencia, la idoneidad, la meritocracia tienen algún valor, ¿sí? Bien, entonces, alguna cuestión, y vuelvo a tocar los botones de la computadora, de la visión austríaca, ¿sí?, de la demanda real de dinero y la oferta real de dinero. Ustedes saben que cuando digo real estoy deflactando por precios, es decir, la demanda de dinero nominal respecto a los precios tiene que igualarse con la oferta nominal de dinero respecto a sus precios. Entonces, para entender los conceptos, ¿por qué un austríaco diría que la deflación, sí, puede ser una purga o puede ser eventualmente un fenómeno necesario, correcto, para las economías? ¿Sí? Es interesante esta cuestión, sí, porque yo traje aquí el texto, los estudios de economía política de Huerta de Soto, pero también les traje la conferencia de el doctor Javier Milei en el BCRA. Entonces, si ustedes tienen que la demanda real de dinero está dada por el ingreso y la actividad económica, y por otro lado tenemos en el lado derecho de la igualdad que la oferta nominal está congeladita, ¿correcto? Entonces, asociémoslo con esta intención de congelar base monetaria amplia. Solamente en la Argentina está creciendo la base monetaria, pero no la base monetaria dedicada a financiar al fisco. Por eso se ha logrado el equilibrio fiscal y el ancla monetaria. Pero discúlpenme, si la demanda real de dinero crece por aumento del ingreso y de la actividad, para que crezca el lado derecho de la igualdad, está fijo el numerador, entonces tiene que caer el denominador, ¿de acuerdo? Para que se haga más grande, ¿sí?, la oferta real de dinero, que abastezca al crecimiento de la demanda real de dinero, que obedece al aumento de la actividad y del ingreso. Entonces, en ese caso, diría Javier Milei, la deflación no es un fenómeno malo en sí mismo. Y esto me trae a la memoria, estoy tratando de conciliar los conocimientos para no entrar en inconsistencias o contradicciones, como cuando uno tiene una función homogénea de grado 1 y una función homogénea de grado 0. Una creeping inflation, que es compatible con el crecimiento estable, de largo plazo, parsimonioso, sustentable, sería una creeping inflation de 2% anual. ¿Sí? Fíjense que nos falta muchísimo, ¿no? Si estamos hablando de 120, 130%. Querido Ricardo, yo podría pedirte un tercer y último espacio musical, así yo después...
You
querido amigo, queridos amigos, ¿no es así? Bien, quería hablarles de una asociación de distintas escuelas respecto de qué es el precio. La rentabilidad media compatible con el precio de producción. ¿Precio de equilibrio de largo plazo en términos neoclásicos? ¿O el prix nécessaire de los fisiócratas? ¿Correcto? ¿O sería el precio natural, ¿sí?, de los clásicos? ¿Sí? Esto me gusta, ¿de acuerdo? Y esto podría asociarse a procedimientos puramente algebraicos a partir de datos estadísticos y empíricos. ¿Sí? Alguna cuestión que querría repetir, ¿no es así? La elasticidad producto-empleo en la Argentina oscila entre 0,2 y 0,4 para, es decir, un aumento del PBI de 1%, ¿no es así? Así se lo define. Si tuviésemos una elasticidad producto-empleo de 0,6 y la economía, como está previsto en la ley de presupuesto, creciera 5% en términos reales, se crearían 500.000 empleos nuevos, entendemos, en el sector privado formal, empleos de calidad. Y una vez más, tengamos en cuenta que en los países desarrollados la mano de obra es cara en términos relativos y el capital es barato en términos relativos, a diferencia de nuestro país. Bien, yo quería aquí llegar a una cuestión interesante. Sí, bien, y aquí llegué a ella. Ah, bien, la música, y un gran abrazo a Alejandro Aníbal Casir. La música, Yes, Close to the Edge, de 1972, Close to the Edge, ¿sí? Cerca del límite, ¿correcto? Bien, ¿cómo definiría Friedman, ¿sí?, a la demanda, ¿correcto?, la demanda de dinero, ¿sí? Quiero aquí... Bien, aquí está. Voy a asociar el monetarismo con la ecuación de cambios de Fisher, de Irving Fisher. En este sentido, nosotros tenemos el ingreso nominal respecto de la demanda de dinero. Esto es una función, ¿no es así?, de el ingreso real, ingreso nominal deflactado por precios. Primera variable explicativa, el rendimiento de los bonos, el rendimiento de acciones, ¿no es así?, la variación de precios a lo largo del tiempo y, por supuesto, los gustos o preferencias por estos activos, ¿no es así? Bien, de tal suerte que podríamos determinar ¿qué es el ingreso nominal? El ingreso nominal es la demanda nominal, ¿correcto?, de base monetaria, multiplicado por la función que expliqué recién. El ingreso real, el rendimiento de bonos, el rendimiento de acciones, la variación a través del tiempo de los precios, los gustos, ¿sí?, y preferencias por distintos activos, ¿no es así? Bien, un beso enorme para mi tía Helenice Verdum Gimoes en San Pablo y Santos, Brasil, como también a mi amigo entrañable, camarada de armas, colega y sobre todo gran hombre de negocios, gran padre de familia, gran jefe de familia, Pablo Eduardo Cerveto, como también a mi amigo, exalumno de las primeras materias de economía en una carrera tradicional o convencional, caso testigo, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Enrique Chaque Azuaga, presidente y CEO de compañías multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa, como también a mi principal sponsor histórico, el doctor Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Fundecos, de la cual soy economista jefe honorario. ¿Qué hacemos en Fundecos? Pronosticamos, predecimos, vaticinamos las principales variables de la macro argentina, cuenta corriente de la balanza de pagos, cuenta corriente en términos del Producto Bruto Interno, la curva de rendimientos, es decir, curva de tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación. Y un último beso grande a Elizabeth Moreno en Salta y Formosa, gran bailarina de tango, bellísima mujer. Un gran abrazo a Luisa Astudillo, y yo debo decir que conmemoramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son inclaudicables, inevitables, ineluctables, ineludibles para la consecución de un fin o un rol social. Los quiero mucho, buenas noches y bendiciones.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Comenzó a formarse en pintura decorativa y collage para luego zambullirse en los paisajes y en las posibilidades que ofrecían otras técnicas. Se encuentra cursando el profesorado de Mixed Media en Conservatorio Grassi. Ha participado de exposiciones colectivas en San Martín de los Andes, ciudad donde reside, y en Buenos Aires, Palacio Barolo, Palacio Paz, Palacio Cabrera, entre otros. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte, Rubí, San Martín de los Andes. Se siente atraída por la abstracción y por la fotografía. Desde niña siempre opté por estar rodeada de colores. Me atraen los paisajes patagónicos, y tanto el dibujo como la pintura dan plenitud a mi vida. Me gusta que las personas descubran diferentes historias en mis obras y se sientan inspiradas por ellas.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Inspirados en aquello que los rodea y conmueve, buscan expresarse mediante distintos lenguajes y técnicas, tales como óleos, temple al huevo, lápiz, acuarela, caligrafía, escultura, pasteles, témperas y acrílicos, entre otros. Es un espacio creado por los artistas Gabriel Chamorro, Marisa Perelo, Pastora Fileni, Karina Perelo y Kira Mamontov. Todos ellos se encuentran en creciente actividad y sus caminos están marcados por pasos visibles que suman reconocimientos nacionales e internacionales, premios y oportunidades que, además de aportar motivación, ponen en valor el arte y cultura local. Rubí oficia de lienzo para las obras que allí conviven, comparando y exhibiendo la sensibilidad de la impronta patagónica que pone en consideración las singularidades artísticas. Del mismo modo, busca dar un aporte significativo al turismo sanmartinense desde la producción y venta de obras. Instagram, @ Rubí Galería de Arte. Se puede visitar los lunes y martes de 10 a 16, miércoles, jueves y viernes de 10 a 13 horas y de 17 a 20 horas, los sábados de 17 a 20 horas. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Argentina, Buenos Augurios. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.